Ser Podcast.
Hola, hola, hola. Iturriaga.
Acaba de llegar. Acaba de llegar.
Hola, hola.
Qué susto. Qué momento hemos pasado. Suerte que estaban también, y lo digo con entusiasmo, Armand Jaume, Íñigo Espinosa, Marta Estevez, Susana Ruiz. Oye, Susana Ruiz. Emma Valle Espinosa, Ana Morales, Juanma López Iturriaga, por supuesto, Mario Panadero, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez y Tony Suárez. Todos haremos
mecánica. Buena gente.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Meque! ¡Ay! ¡Meque! ¡Ey!
A mí me cuesta todavía procesar lo que pasó esa tarde en relación con el presidente.
Digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende.
Madre mía. Pues aquí estamos todos y todas. Ay, no sé si hacer un coro con los con las griegas.
Pues oye,
ya que Iturriaga ha llegado jadeando, no, un coro, coro, ¿no? ¿Cantamos todos greguerías? Venga, la cantamos.
Vale, sí.
¡Greguería!
Fantástico, de verdad. Bueno, pues comenzamos con esta greguería sincera, a cargo de Nidea.
Me gustas mucho y eres muy buena persona, pero me pillas en un momento de mi vida en el que estoy muy centrada en la serie No Top Ad.
Vamos ahora con la Flow, que se muestra algo pesimista en la siguiente.
Tengo tan mala suerte que seguro que cuando sea vieja voy para Albacete y seguro que no me pasa nada.
Dios. Venga, vamos, va, que hay que ir espabilando. Señor Grumoso ya lo ha hecho, vamos, venga.
Yo ya he empezado a discutir con mi familia, que luego en Nochebuena todos son presas. Venga.
A ver, sobre la rasca que está haciendo, pues Xavi Ey nos cuenta esto.
¿En tu casa hace frío? Que si hace, estoy echando sal en el pasillo.
Y acabamos con la greguería iturriaguesca de la semana, venga, en esta ocasión a cargo de La Lupa.
Me haría ilusión ser masajista de drenaje linfático para que cada vez que una paciente me dijera gracias, yo dijera drenada.
Todos los dedos deben morir.
Claro, es que la ocasión lo merece porque rara vez ha sido el cerdo el protagonista de la actualidad, al menos el cerdo de cuatro patas, al Drossi, sí, que le ha tocado alguna vez. Ya era hora, también tienen derecho, claro que sí. Canciones sobre cerdos, pues las hay de Pink Floyd, Black Sabbath o Cypress Hill. Nos vamos a quedar con esta de Punsetes, que está graciosa. Punsetes, aguante siempre el cerdo, ese animal tan simpático que tanto nos ha dado.
Aguante.
Tenía es un cerdo el viernes que ibais aquí a...
Precisamente mañana, que no.
Y los 15 segundos de gloria, ¿a quién se los damos hoy, Lidia, Ramón?
Pues hoy se los vamos a dar al cantante catalán Pol, que ha contado en su cuenta de TikTok cómo la mismísima Rosalía le dio clases de canto durante 3 años antes de convertirse en una estrella internacional.
L'audio es la Rosalía cantant una cançó meva a mi.
Él contaba en su cuenta de TikTok cómo se había encontrado con ella sin conocerla cuando apenas no era famosa. Y bueno, ya sabéis que las redes hacen su magia. ¿Y quién ha visto el vídeo? Pues Rosalía, que le ha dicho que le hacía mucha ilusión volver a saber de él y saber que seguía cantando y verlo tan brillante.
Pues hablando de magia, oye, la magia de la radio también. Porque antes de cualquier otra consideración, quiero recordar que hemos comenzado diciembre y hay que cumplir con una tradición, la tradición del rin-rin.
Oh.
Sí, Francino.
Sí, sí, sí.
Porque Francino, desafiando varias leyes y concentrándose con todos los cinco sentidos y seis que tuviera, procederá a inaugurar la era del villancico en la SER, desafiando leyes de la física, porque en la distancia, sin haber escuchado nada previamente, sin haberlo ensayado, encajará a la perfección un rin-rin en el villancico de Hacia Belén va una burra. Vamos allá.
Venga.
Lo hará en el punto exacto.
Rin, rin.
¡Fabuloso!
Emocionante, emocionante.
Gracias, gracias. No me lo merezco.
Oye, lo que es la magia de la radio y lo que es la magia de la Navidad. Pedro Sánchez quiere que Handemore vuelva a casa por Navidad.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto, entre otras cuestiones, porque entendemos que la normalización total de Cataluña no se va a poder producir hasta que Carles Puigdemont no pueda volver a Cataluña y pueda ejercer en plenitud sus derechos políticos.
Pedro, vuelve a casa por Navidad.
Gobierno de España.
Oye, y ya con Puigdemont, también que vuelva el emérito. El emérito que ha hecho ese vídeo con una bandera de España electrónica, un fondo croma. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto un rey que se ponga un fondo croma como si fuera un youtuber, un influencer?
Un meteorólogo.
Bien. Y sale sin corbata, sale medio sin maquillar y una vez más parece Raúl Pérez imitando a don Juan Carlos.
Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles. Claro. Sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos...
A ver, todo este mensaje acaba diciendo, y todo esto sale en este libro. Habla de su libro, que sale a la venta mañana. Hace promo de su show, como si fuera Luis Piedrahíta. Y diciendo, y aprovecho para decir... Bueno, en la Zarzuela han hecho un comunicado.
¡Te quieres callar!
Y Pedro Sánchez dice que sí. Que vuelva a España, que todos para adentro.
Claro, es una decisión que tendrá que compartir con la Casa Real, pero es una decisión suya, personal. Él ha manifestado en todo caso que quiere venir a España de manera regular y es de hecho lo que está haciendo.
Vale, dos entrevistas matinales de Pedro Sánchez para lanzar mensajes a Puigdemont. Reconoce que no ha cumplido con él.
Desde el punto de vista de los cumplimientos, es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado
avances. Tiene muy claro... que debe cumplir.
Y yo en particular tengo muy claro que tenemos que cumplir con esos acuerdos, con esos compromisos, porque realmente merece la pena.
Habéis notado que la ecualización es diferente porque son dos entrevistas. Dice que está dispuesto a visitarle personalmente.
No se ha dado el caso, no se ha dado la oportunidad, pero evidentemente sería coherente con toda esta agenda de normalización que estamos haciendo en Cataluña y de recuperación de actores políticos que cuentan con la legitimidad, con el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas.
Fijaros que la semana pasada Alberto Núñez Feijóo dijo a los empresarios catalanes, se reunió con Foment, que es la patronal catalana, y les pidió que por favor convencieran a Puigdemont para que le voten a él.
Por favor, piedad, os lo suplico.
Esta semana, Pedro Sánchez corteja a Puigdemont como un pavo. Puigdemont tiene que estar perplejo, como Blancanieves delante del espejo, preguntándose si realmente es tan guapo como lo ven Sánchez y Feijóo.
Sabio espejo, consejero. Saber quién es la más hermosa quiero.
En el caso de Feijóo, pasa una cosa también curiosa, porque efectivamente, como os decía la semana pasada, pidió a los empresarios que convencieran a Puigdemont para que le voten a él, a Feijóo, en una moción de censura. Dijo, me faltan esos votos, son un poco de los vuestros, entre comillas. Dijo, bueno, que podríamos pensar, ¿por qué no se lo pide directamente a Puigdemont? Quizá es un cambio un poco brusco, porque en las manifestaciones del Partido Popular... Hace solo un año se gritaba Puigdemont a prisión. Esto hace un año. Puigdemont a prisión, Pedro Sánchez hijo de puta. Ahora, Pedro Sánchez hijo de puta sigue, pero además dicen Pedro Sánchez a prisión.
Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Falta el uno, el presidente del gobierno.
Es demasiado eso, yo veo. O le insultas o le metes en la cárcel. Pero las dos cosas... Y en cambio, Feijóo saca a Puigdemont de la cárcel directamente para que le vote a él.
Ya sé lo que pasa.
Claro, es difícil de seguir esto. Es difícil de seguir porque a Feijóo le pasa lo de las preguntas difíciles de los mítines. Yo siempre he dicho que en los mítines no hay que dirigirse al público con preguntas difíciles. Si quieres que te contesten sí o no... Tiene que estar claro, todo el mundo tiene que estar en la misma longitud de onda. Entonces, este domingo, Feijóo, refiriéndose a los nacionalistas y a Puigdemont y al PNV, pero para persuadirles de que abandonen a Pedro Sánchez, pregunta al viento: ¿acaso vuestros ideales consisten en justificar las mentiras? ¿Qué tiene que responder el público aquí? Claro, en el razonamiento que está haciendo Feijóo, la respuesta correcta es ¡no! ¡Esos no son los ideales de los nacionalistas! Y precisamente porque no son los ideales de los nacionalistas, tienen que dejar a Sánchez y votar a Feijóo. Tienen que responder ¡no! Pero no sale nadie con un cartel a decir ¡no! ¿Y qué sucede? Lo vamos a escuchar. Llevan tanto tiempo insultando a los nacionalistas que no todo el público ha seguido el giro del guión. Y cuando Feijóo pregunta ¿acaso vuestros ideales son justificar las mentiras? Se oye ¡sí! Claro, lo vamos a escuchar porque hay dos preguntas equívocas y la gente no sabe qué responder.
¿Vuestros ideales son justificar las mentiras? No importa la honestidad, ni siquiera importa perjudicar a esa tierra que queréis o decís defender.
Claro, responden al revés.
Es Monty Python.
Responden al revés. Pero es que para seguir los giros de guión de los líderes políticos hay que tener la cintura de Nico Williams. En resumen, ahora Puigdemont se lo rifan, Sánchez y Feijóo.
Monísima, monísima, monísima.
Oye, Pedro así Sánchez le ha dicho esta mañana a Gemma Nierga lo siguiente sobre José Luis Ábalos.
Que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.
¡Cebolla! ¡Jolines! En el Peugeot se ve que Pedro Sánchez iba con auriculares escuchando Radio 3 y podcast, mientras Coldos y Ábalos hablaban de tías.
¡Chereta! ¡Chereta! ¡Chereta ahora aquí!
No conocía a Pedro Sánchez, no conocía a Ábalos en lo personal, ni a Cerdán en lo empresarial.
¡Pimiento morrón!
No enterarse de nada es carta de presentación discutible para un dirigente. Esto lo pones en un currículum y puedes tener problemas. Sí. Puesto al que optas, dirigente. Aptitudes, no me entero de lo que pasa a mi alrededor. Puede traerte problemas.
Santo, santo, yo te canto. Santo te...
Santos relatos. Crónicas épicas de santos humanos con Sor Rubiasca.
Con Sor Rubiasca.
Hombre,
sí. Vamos.
¿Cuánto
vamos
tiempo?
Sí, hacía mucho tiempo, Sor Rubiasca. ¿Qué tal, querida?
¿Qué tal? Muy
buenas tardes, monja.
¿Cómo estáis, pequeños
Hola,
pecadores? ¿Todo bien? ¿Qué
muy
tal,
bien.
Carla,
de pequeños,
muy
nada.
Bien. Hoy tenemos, voy a decir Sor Rubiasca, porque tenemos doble consonante con Ana, Emma y Susana. Así que voy a decirte Sor Rubiasca, si te parece bien. Escucha, Sor, siempre nos traes aquí historias de santos y santas, dolor y gore, porque son muy bestias. Pero quería,
La vida de los santos y de los... Ya.
Pero quería preguntarte a ti, esta fiesta del consumo mismo exacerbado que es el Black Friday, ¿cómo lo vivís las monjas? ¿Vosotros compráis?
El Black Friday, a mí me parece muy bien porque es además una, no lo sabíais, pero es una festividad cristiana.
¿En serio?
¿No? Aunque la gente no lo sepa, el Black Friday se lo inventó un fraile anglicano en el siglo XIX, que se ve que sí, en su parroquia, en la misa de los viernes, en vez de vino, daba también asistentes, pues, hilarios con cola, whisky soda,
whisky soda.
arquitectónica. Y entonces llegó a ser la parroquia más visitada los viernes y el fraile le llamaban Friday.
El Friday, sí.
Sí, Friday. Y como iba de negro, pues Black Friday.
Black Friday, sí, sí.
Entonces, sí. Es un país democrático, ¿te quieres callar? Y entonces decía pero, que como él ponía los cubatas pero, muy barato, de ahí viene la tradición. De la tradición del...
De ahí viene la tradición. Bueno, ya se ha acabado con Black Friday. Con Friday ya se ha acabado, ¿no? Porque me gustaría escuchar alguna, los santos, ¿no? Que has traído un par de santos.
Sí, vamos,
¿no?,
a comenzar con uno. A mí el que voy a hacer ahora me encanta. Os voy a dar a conocer uno que me gustaba mucho, pero fue cruelmente tratado y cruelmente matado.
Vale.
Nos vamos al Bilbao, al Bilbao del siglo XVI.
Vale.
Allí habitaba un chico jacarandoso de nombre Juanma, que gustaba pues de hacer adivinanzas chorra. Iba por Bilbao y cuando se encontraba con alguien pues le decía: ¿cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? Pinueve. O decía: ¿qué le dice un pato a otro? Y dice: cuac, 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 cualquiera sabe. Iba así por Bilbao, el tío era valiente. Y, o ¿cuál es la única letra que se puede comer? Decía: la gelatina. Me cago en el, claro.
O sea, estaba pidiendo horca ya, ¿eh? O sea,
estaba pidiendo.
Pedía gritos. Aquí en este caso.
Y además en esa época lo agarraron,
sí, claro.
Lo metieron en un caldero para quemarlo entero, pero sí. Era tan alto que las piernas le quedaron fuera del caldero.
Ostras.
No cabía entero en el caldero. Y dice la leyenda que aparecieron unas palomas blancas, le agarraron las piernas que colgaban del caldero, separándose del cuerpo, y se las llevaron volando por el cielo.
Las piernas.
Y desde entonces se le conoce como San Palomero.
San Palomero. Sí. Solo se llevaron las piernas, ¿no? Qué historia, madre mía.
Qué historia.
Preciosa.
Sí, la cabeza y el cuerpo dentro del caldero quemado. Sí, sí.
No, bueno, las piernas se salvaron, menos mal. Bueno. Pues, es el
tengo patrón. Otra, tengo. Da tiempo para una santa,
sí,
si quieres.
Sí, una santa, claro que sí. ¿Dónde
vamos
ahora?
Al Valladolid del siglo XVIII.
Sí, da 8, igual, 18.
Vamos acá.
18
es que
está
no,
bien.
Bueno, no llevo las gafas y me no sé si había dos palitos o tres palitos. No. X, V y no sé.
Es que 15, pon 15 y ya está, quita los palitos.
Va, sí, 15.
15.
Y vamos a conocer a Herminia, que había sido misionera en América. Oh. O sea, tiene que ser 15, 16, no
17,
podía.
17, va.
17, sí. Y claro, cuando volvió a Valladolid, ella pues hablaba para la gente de aquella época muy raro, ¿no? Porque hablaba con muchos anglicismos y decía, por ejemplo...
O sea, fue misionero, sí, en América del Norte.
En, vale, América del Norte,
vale.
Sí, sí, sí,
sí, sí.
Y decía, por ejemplo, desde que he vuelto a Valladolid estoy en mi prime. O decía, hoy estoy en un mood bastante chill. Estoy en Valladolid.
Siglo XVII, ella llevó esas expresiones. Sí,
sí. Decía, Jesucristo en mi God. Sí, sí. Pero la verdad es que era bastante random también, claro, sí, la gente, sí, pues lo mismo que con el otro, la gente en Valladolid esa época pues pensaron que estaba poseída, claro, la colgaron de un pino y prendieron fuego alrededor del pino para que se asara ella, y mientras ella gritaba, esto es muy cringe, me estáis haciendo ghosting, decía, esto no es LOL,
no, bueno, nada LOL, nada LOL.
Jolín. Lo importante es que
falleció,
le hicieron santa.
Y falleció, ¿no?
Santa,
y le hicieron santa.
Falleció muchísimo, pero lo importante es que Santa una vez muerta es. La gente se... No, se la conoce como Santa Bro.
Santa Bro.
Santa Bro.
Santa, Santa Bro. Santa Bro y
San...
Y
San Palomero y Santa Bro. Joder, dos personas humanas que pasaron a ser santos después de morir cruel.
¿Quieres un aplauso o a ti los aplausos no eres muy de palmas a ti?
Bueno, a mí, ya os dije, a mí cobrar no me vendría mal, pero bueno. Ya me ha dado un aplauso básico.
Venga, va,
bravo.
Venga, va, bravo, Sor.
Viva la monja.
Lol, sí.
Santos animales con Susana Ruiz.
Unos santos muy santos, pobrecitos.
Bueno.
La burrina.
Pues no.
¿Qué dices?
¿No?
Pues
¿cómo
no
que no?
Es un ruk.
Un asno.
Es un as.
Es una mula.
Bueno. Es una mula.
Ah, bueno, no, no. Oye, bueno.
La mula es como el ligre, ¿no? Es mitad y mitad, ¿no?
¿Por qué traes un ligre y una mula? Porque investigadores de la Universidad de Barcelona han identificado en un yacimiento del Alpanadés, en el pueblo de Castellví de la Marca, esto es en la provincia de Barcelona, sí, la mula más antigua documentada en el Mediterráneo Occidental y la Europa continental. ¿Vale? Los restos del animal corresponden a la época en que los fenicios introdujeron los burros en la península ibérica. Estamos hablando de los siglos 8 a 6 a.C., durante la primera Edad de Hierro. Como seguramente sabréis, las mulas son el resultado del cruce de un burro y una yegua. Entonces, esta hibridación permitió conseguir animales de transporte más bien adaptados a los climas áridos que los caballos y que también fueran más resistentes. La mula del Penedés, que se utilizó para transporte y se alimentaba de forraje, podría ser el resultado de una hibridación producida a partir del cruce in situ de caballos locales y de burros introducidos por los fenicios en sus redes comerciales. ¿Por qué estoy insistiendo tanto con los fenicios? Porque hasta ahora, las mulas más antiguas de Europa documentadas estaban datadas 3 o 4 siglos más tarde, con el inicio de la romanización. El hecho de que hubiera una mula descendiente de un burro antes quiere decir que estaban antes.
Eran fenicios.
Exacto.
Que no eran romanos.
Eran los romanos,
eran fenicios. Era un burro fenicio.
Fíjate tú esto de un yacimiento de aquí del Alpanadés.
Muy bien.
Mola.
Mola, mazo.
Mola.
Joder, sí, sí. Historia buena.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes deportivo.
No, no. Lunes no, es martes. Martes deportivo. Pero martes. También vale. También vale. Martes Tevez, venga. Martes.
Una tarde futbolera donde las haya. Para comenzar, un España-Alemania, partido de vuelta de la Nations League tras el 0-0 de la ida. Un partido en el que no va a estar Aitana Bonmatí, que hoy mismo ha sido operada de una fractura de peroné que la va a tener fuera de los terrenos de juego 5 meses. Y la propia jugadora ha hecho público un comunicado en sus redes sociales tras la operación donde dice textualmente: «Toca empezar un nuevo reto fuera del campo, recuperarme y reconstruirme física y mentalmente. El fútbol de élite te lleva al límite y había factores que actualmente me impedían disfrutar de mi profesión y de mi vida cotidiana».
Ostras.
Y a las 9, de, esperemos que celebrando el título de las chicas, un Barça Athletic con el campeonato, con el liderato de la Liga en juego. Y donde no va a estar Araujo, que también ha perdido al Barça tiempo para recuperarse mentalmente.
Sí, sí.
Tarde de fútbol y tarde de carrusel.
Y Copa, ¿no? Hay partidos de Copa también.
Y segunda ronda de la Copa con algunos partidos donde ya entran equipos de primera. Sí,
sí, sí, Aitana ha dicho, no sé si lo he entendido bien, ha dicho que, que no estaba disfrutando de...
Su comunicado en sus redes sociales dice: el fútbol de élite te lleva al límite y había factores que actualmente me impedían disfrutar de mi profesión y de mi vida cotidiana.
Pero lo que la ha apartado del...
Es una fractura de peroné. Sí, pero a lo mejor se ha dado cuenta que estaba jugando mucho.
¿Ha sido una fractura por estrés? Pregunto, que no lo sé.
No. Fractura. Bueno, fue fractura, pero ella sola. O sea, entrenando, ¿eh? En un entrenamiento de la selección.
Puede ser fractura por estrés.
Sí, no ha sido por entrada.
El cuerpo nos manda.
Bueno, y España tiene que ganar hoy.
Sí.
Sí, sí.
A las 6:30, ¿no?
Empató el viernes.
Pero con 1-0,
Sí, claro.
Puede haber prórroga.
Y con 2-0 también.
Y con
0-0 y los penales.
Y con 7-0 también.
También.
Sí, sí.
Lo importante es
tener...
Ganar.
Importante tener la portera que tenemos, que es buenísima. Es. Y que el otro día salvó el partido.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Y lo que te gusta es el dinero.
¿Ah, sí?
Pues podéis cambiar de inclinación.
Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay. Hay mucha gente.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
Todo por la radio.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man.
Cristina del Casar, sobre esta canción que no tiene nada que ver, cuéntanos todo el tema de Eurovisión, ¿no? No tiene nada que ver, pero es chula. Cuéntanos todo el tema de Eurovisión.
Pues mira, este jueves y el viernes la UER celebra su Asamblea General. Una asamblea que en noviembre iba a votar la salida de Israel y se pospuso por el alto el fuego. Desde entonces se ha cambiado el sistema de votación y la UER habla de debate. Solo habla de votar en caso de que los miembros consideren que las nuevas medidas no garantizan la neutralidad e imparcialidad del concurso. Eslovenia, Irlanda y España dejaron buscarían Eurovisión si no se expulsa a Israel, mientras que otros países como Países Bajos, Islandia o Bélgica negociarían su permanencia durante este mes.
Fíjate todo esto que parecía tan intenso hace unos meses, cómo se ha disuelto este jueves. Podemos tener algún paso más en esta dirección. De todas las personas y animales que hayan nacido en la Tierra desde el principio de los tiempos, ¿cuántos habrán querido ser jefes y jefes supremos? Emma Vallespinós nos trae cada martes un libro para la biblioteca de Todo por la Radio.
Si el mundo tuviera un jefe, un señor o señora sabelotodo al que pedirle explicaciones, ¿qué le preguntarían? ¿Qué le pedirían? La recomendación de hoy es una fábula ilustrada para adultos que parte de esta premisa. El protagonista, Martín, es un hombre gris, con una vida gris, trabaja sentado 8 horas delante de una pantalla, tiene una casa, un coche, algunos amigos y un amplio catálogo de posturas y expresiones para dar el pego como trabajador serio y comprometido con su empresa. Pero sucede que empieza a sentir un malestar y pasados los días le resulta imposible esquivar la pregunta que le formula su cabeza cada vez con más insistencia. ¿Por qué las cosas son como son? Dispuesto a encontrar la respuesta, Martín decide buscar al jefe del mundo para poder preguntárselo. Si quieren saber cómo termina, apunten. El jefe del mundo, firmado por René Merino en la editorial Lumberg.
Si el mundo tuviera un jefe, dice Emma Vallespinós, si el mundo tuviera una jefa, sería Ana Morales. Claro. Entramos en el territorio...
Ya es.
No, mejor que no.
Entramos en el territorio de ciencia ficción.
Llegaré a ser el mejor.
En el universo Pokémon existen criaturas de tipo eléctrico, como Pikachu o Electabuzz, que pueden absorber electricidad de tormentas, centrales eléctricas o cables, y usarla para atacar o recargarse de energía. Estas escenas muestran a seres vivos que, literalmente, comen electricidad para obtener poder y seguir luchando o moviéndose.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Todo tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Podrían existir criaturas que se alimenten de electricidad como los Pokémon de tipo eléctrico?
Sí, un momento. Antes de los Pokémon está Frankenstein.
Es así.
Además está de moda esto con la peli de Guillermo del Toro. Frankenstein no es que se alimentara el monstruo, pero para darle vida... Le sueltan un latigazo eléctrico del copón. O sea,
pues
para
todos un poco, ¿eh? Sí, un poco. Ahora, es verdad que suerte que está muerto, porque si le metes la descarga eléctrica a uno que está vivo, lo dejas bastante tieso.
Bueno, cuidado, mira el de hoy, ¿eh? Pero, en fin, tira.
Bueno, pero la de Frankenstein es durilla, ¿eh?
Sí.
Él con la electricidad al revés revive, ¿no? Efectivamente hay un vínculo, en este caso literario y también biológico, ¿eh? Entre la electricidad y la vida.
Bueno, y aparte del vínculo literario, ¿hay vínculo científico entre la electricidad y la vida o no?
Pues sí, y bastante literal. Mira, por una vez te digo que sí. La idea parece un poco como de dibujo animado, ¿no? Así un poco de poniendo de ejemplo los Pokémon. Pero la realidad es que la vida y la electricidad están bastante relacionadas, más de lo que pensamos. Hoy sabemos que además existen microorganismos capaces de usar electrones del entorno casi como si fueran, entre comillas, alimento, obteniendo energía de corrientes eléctricas o de superficies conductoras, en lugar de hacerlo pues de azúcares o grasas, ¿no? Como hacemos los humanos. Uh-huh. No son tan adorables como Pikachu, pero sí son en cierto modo, entre comillas, bacterias eléctricas.
¿Comen fotones?
No, electrones.
¡Electrones, perdona!
¡Cuidado! ¡Perdona
por hacerme el listo! ¡No preguntaré más! ¡No levantaré la mano nunca más en clase!
Y el fotón por la noche, nada, electrón siempre.
Te repite, el fotón te repite.
No todo el mundo es graduado en nanociencia, nanotecnología y doctora en ciencias materiales y tiene un canal de
Science Matters.
Oye, pero entonces, Ana, pero escucha, pero entonces exactamente esos microbios, ¿cómo funcionan? Quiero decir, ¿de verdad comen o consumen electricidad o no?
Pues mira, algunas bacterias llamadas electrogénicas pueden transferir electrones a metales o electrodos y generar corriente, mientras que otras hacen lo contrario, captar electrones del exterior para usarlos, gracias por el efecto sonoro, en sus reacciones químicas internas. Este proceso permite que estos microorganismos vivan en entornos donde casi no hay oxígeno, por ejemplo.
Pero esto que cuentas sí que es verdad que suena bastante a comer electricidad, aunque sea en una escala muy pequeñita, muy micro, pero suena a eso, ¿no?
Pero sí, pero con matices. No es que puedan alimentarse un enchufe, ¿no? o una central eléctrica, como en los ejemplos de la ficción, ¿no? Sino que toman y sueltan pequeñas corrientes de electricidad a través de su membrana, igual que otros seres vivos intercambian gases o nutrientes con el entorno. En lugar de rayos espectaculares, hablamos de microorganismos invisibles para el ojo humano, ¿no? Que les permiten obtener energía, la energía que necesitan para vivir.
¿Y lo de imaginar algo más grande? Quiero decir, esto por ejemplo, plantas, ¿no? Decimos, vale. Pero imaginar algo más grande, un animal o una criatura compleja que funcionará así, captando electricidad.
Claro, y es donde la cosa se complica, como siempre, escalando, ¿no? Escalar este tipo de metabolismo a organismos grandes requeriría cantidades enormes de flujo de electrones y estructuras muy especializadas para captar y distribuir esa energía sin dañarse. En la práctica, los seres vivos complejos usan moléculas como la glucosa y el oxígeno para gestionar la energía de forma más controlada. La electricidad está, entre comillas, metida en esas reacciones, pero no la tomamos directamente de los cables, ¿no?
Como pero y si conseguimos corrientes grandes,
lo que vosotros queráis. Claro.
Si conseguimos corrientes grandes, sí, dices, no, pues requerirían corrientes grandes. Pues
toma corriente.
Vamos, hay estructuras especializadas.
¿No? Pero si no es tomar de los cables directamente como en los dibujos, la conclusión es que los Pokémon eléctricos son pura fantasía. O se apoyan un pelín en la realidad.
Siempre lo mismo.
Sí,
bueno,
sí,
ya,
sí.
Coño, yo pregunto. Sí, pues es mi papel, es mi papel.
Nunca, no.
Mi papel es rin y preguntar esto.
Son fantasía, pero con un pie en ideas reales, como todo. La existencia de bacterias que generan o usan electricidad muestra que la vida puede explotar los electrones de maneras muy ingeniosas. Bueno, de hecho es que los electrones están en todas partes, ¿no? Aparte. Y que hay un lado eléctrico de la biología que apenas estamos empezando a explorar, aunque ya sabemos muchas cosas también en realidad. No tenemos criaturas grandes que apaguen una ciudad absorbiendo la red eléctrica, pero sí una microbiología eléctrica, ¿no? Que inspira nuevas tecnologías como pilas vivas, entre comillas, ¿no? O sistemas de depuración que producen energía.
¿Y las descargas que nos damos unos a otros a veces al tocarnos?
También.
También te alimentan, claro. Te dan vidilla.
Bueno, es que alimenten, pero... De hecho, yo con mis zapatos de goma siempre.
Vale. Y las bufandas, ahora y el pelo.
Sí.
Pero no tenemos criaturas grandes que apaguen una ciudad,
no.
Pero podríamos tenerla. Bueno. Si fuera muy, muy grande.
Es porque no queremos, claro.
Claro, porque no queremos. No,
pues, es que el problema es que el tamaño importa, es muy difícil escalar las cosas.
Claro,
por muchas razones, pero.
Solo lo niega. ¿Quién lo niega que el tamaño importe?
El tamaño está sobrevalorado.
Por poner los pies en el suelo, a nivel de fuerza, ¿cuál es más? ¿Los Pokémon eléctricos? ¿Quiénes son más poderosos, los Pokémon eléctricos o los de agua?
No, los eléctricos, pero eso es por otra cosa. Es que el eléctrico gana agua porque tienen como un sistema en Pokémon como si fuera piedra, papel, tijera, ¿no? Y siempre estás, este gana a este, este gana a
¿Y quién gana los eléctricos entonces?
Tierra, porque es la toma de tierra, ¿no? Vale. Que se va
a... ¿Tu Pokémon favorito de tierra?
Uno que se llama Swampert.
Vale, para quien no lo sepa, Ana Morales es súper friki de los Pokémon.
Sí. Más que de la nanociencia.
Mucho más. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y 1000 Pokémon.
Venga, desafío.
Sí que come electricidad. Bueno.
Esto es hoy la recta final de la ventana, ¿eh?
Esto es la recta final.
A las 6, despedida y cierre.
Vamos a acabar en alto, pero antes ya la semana pasada hice pública mi pequeña queja sobre que a Ana se le presenta como si fuese la leche y luego llego yo y nadie no, casi no dice ni mi nombre casi. Entonces, aprovechando que está Mario,
Alicia,
si puedes poner otra vez la sintonía y Mario me va a presentar.
Juan Manuel López Iturriaga es casi licenciado y tiene un canal de YouTube llamado Colgados del Aro, por no hablar de su medalla de plata. Vamos. Crea, dirige y presenta El Desafío desde 2014 y yo me permito añadir que tiene una letra un poco difícil de entender.
Vale, muy bien. Ahora sí.
Buen casi ingeniero.
¿Pero medalla de plata dónde?
Claro, pon contexto, Mario.
Claro, no sé, yo lo sabes no, porque no sé, eres mayor. Yo desconecto cuando habla de esos temas, la verdad.
Me ha mirado con una cara cuando le pasé el papel, de verdad, que es que, bueno,
Bueno, estoy muy contento.
Mario está hecho a todo.
Sí, tenía como 10 o 12 cosas que hacer antes de morir y ya tengo una menos, ¿ves? Porque esta ya era un objetivo. Venga, vamos, Cristina.
Con otras presentaciones.
Por ejemplo.
Que son los dos nuevos aspirantes que tenemos esta semana, que son Saúl Sainz, de Rincón de Soto, de La Rioja, pero vive en Málaga. Bueno. Trabaja como auxiliar administrativo, tiene 45 años. Y Ezequiel Rodríguez, que es argentino, pero vive en Salou desde hace más de 20 Salou. Años.
¡Sí, querido!
Tiene 46 años y tiene un bar. Además, os va a sorprender un montón, pero nos han escrito para participar en el correo altodoporlaradio@cadenaser.com.
Muy bien, hecho. Muy bien, Saúl, Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Qué bíblicos, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro.
Saúl. ¿Hola?
Hola.
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 Hola. ¿Tú quién eres, Ezequiel?
Yo soy Ezequiel.
Ah, muy bien.
¿Y Saúl?
¿Y Saúl dónde está? Saúl, ¿estás ahí? Saúl, ya has visto que Ezequiel ha entrado con mucha fuerza, con lo cual eleva un poquito el tono, porque si no va a ser más difícil entenderte, ¿vale? Venga, empezamos. Venga, Saúl, necesitamos...
Sonidos.
Sonidos, sí. Ah, sí, sí. Muy bien, muy bien.
Tú, que como te he visto ahí,
no,
digo...
No, que ya que iba a entrar. No. Venga, sonidos, Saúl.
Y tú.
¡Olé! Hoy es mi día, ¿eh? Hoy es mi día. Como está saliendo todo.
Como Pablo Alborán, ¿no?
Vale. ¿Y Ezequiel?
Chucutrele.
Chucutrele.
Muy bien.
Inconfundible.
Sí, sí.
Pero te quedó corto, ¿eh? Podía ser mucho más largo.
Chucutrele, pam, pam.
Vale, bueno, sabéis que me gusta jugar con audios de gente de determinados sitios donde por cuestiones de la vida, pues paso por ahí. Pero esta vez vamos a cambiar, porque normalmente digo, bueno, como estuve el pasado fin de semana en Valladolid, tal, no. Ahora ves, como voy a estar mañana en Valencia,
mira.
Vamos a jugar con gente de Valencia y alguno de muy cerquita. Tampoco vamos a ponernos muy así quisquillosos, ¿vale? Entonces, son gente que ha nacido en Valencia capital o muy cerquita.
Vale.
Empezamos por una, joder, yo creo que muy fácil. Dale.
Dejaré mi tierra por ti.
Y tú, Saúl.
Nino Bravo.
Quilicuá, Nino Bravo. Igual para Ezequiel esta referencia te ha venido un poco lejos, Ezequiel.
Oye, voy frito, vamos con esto.
Bueno, a ver, aguanta la situación.
Aguanta, Ezequiel.
Vamos con el segundo audio, la segunda persona, una mujer, ya no está entre nosotros. Pero su recuerdo es su sombra es alargada. A ver, vamos a escucharle.
El otro día inauguraba en la Avenida de la Plata unos jardines. ¿Estáis por aquí?
Los de la Avenida. ¿Y tú?
Saúl.
Saúl.
Rita Barbera.
Joder, Saúl, una ¿cómo ha nueva. Venido?
Esto a Ezequiel no le vino bien, ¿eh?
Sí, no.
Como pon a Kempes o algo. Venga.
A Diego, venga. Bueno, a Diego ya le hemos puesto alguna vez, sí. Bueno, venga, pues vamos con la tercera. Este es un tío muy, muy, muy cachondo. Mira.
Los dos esquimales que están pescando y le dice uno al otro, ¿cómo te llamas, Paco? Y dice, ¿para qué me preguntas? Y dice, pues para romper el hielo. Estaban ahí.
Camarero, hay un pelo en mi flan. Dice, sí, es de huevo.
¿Y tú?
¿Saúl?
No sé qué, Jones.
No sé qué, Jones.
Suso Jones, no.
Ezequiel, la oportunidad para ti es un,
rebote,
es un presentador de concurso.
¿Cómo se llama? La revuelta este, ¿no es?
No. Venga, otra vez, Saúl.
Ahora caigo. Se me ha ido el nombre.
Sí, correcto, sí, bien, ese, pero tienes que decir el nombre. Sí. Venga.
Arturo Valls.
Correcto, Arturo Valls.
Y le dice uno a otro, ¿cómo
tenía la punta de la lengua. Claro.
¿Para qué me preguntas? Y dice, pues para romper el hielo.
Sí, sí. Bueno, es que hay un vídeo en YouTube de donde he sacado estos dos chistes. Es que son como 150 chistes,
sí,
uno detrás de otro. O sea, es tremendo. Y
a cada
este cual
la
peor.
Lo hubieran puesto.
Sí, hombre, a este le... Bueno, vamos con uno muy cortito, que además es un audio de todo por la radio.
No, hija, no.
Uy, esta va a ser difícil. Esta va a ser difícil. Sí, sí. A Ezequiel no creo que la reconozca. Saúl, ¿te suena algo?
Ni idea.
No.
Me suena de todo por la radio.
Sí, claro.
No, hija no.
No, hija no, no, hija no. Este
¿una pista?
Es que es difícil. La pista es, bueno, está, ya está muerto. Actor que con muchas. con muchísimas pista. Películas de los cines de los 60
no,
españoles.
No, hija no.
¿Nada?
Bueno,
venga.
No me sale el nombre, sé no. quién es.
Antonio Ozores. Venga, no, Antonio no. Ozores. Vamos con una mujer, una voz absolutamente reconocible.
Bueno, yo en Valencia estudié interpretación en este Teatro a Banda y me vine a hacer a la escuela de William Layton un curso de verano, ¿no? Cuando entré a la escuela de
una
William Layton,
sobre el año pues, de una 86, serie, buf, pues, longeva, mítica, española.
Porque Madrid además es una ciudad año. Que te atrapa. Y pensé que aquello era un sueño.
Nada, Saúl.
Pero yo venía a hacer
un
curso de
Ezequiel.
Verano.
Y me no me fastidies, no, Merche, no, Merche, no, Merche, no me fastidies.
Salvano, porque estamos. Saúl, Salvano, porque estamos haciendo el ridículo. Vos
Saúl,
no
creo que hasta que.
Da un dato, dato.
Ana Duato.
Ana Duato, correcto. Bueno, acabamos con esta escabechina por ahora. ¿Cómo vamos?
4-0.
4-0. A ver, vamos a ver. Ezequiel, no te preocupes, ¿vale? Porque ahora vamos
a cambiar,
a otros juegos exactamente donde te puedes lucir, ¿vale? Lo primero, esto es... Son objetos, acciones. Y esto todos los hemos escuchado y visto alguna vez. ¡Pum!
¿Y tú?
Saúl.
¿Un tren?
No.
Venga, oportunidad, Ezequiel.
Venga, Ezequiel, vamos.
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 Pumba, vamos, pum, ver, pum, pum.
A ver.
¿Qué? ¿Ezequiel?
No sé, está sintonizando la radio.
No. No, hombre, no, es luz, es sonido, es...
Valencia.
Sí, bueno, Valencia también, sí.
Ah, no. Un rayo, un trueno.
Un trueno, un rayo, no, parece un trueno, un rayo.
Petardos.
Ah, sí, Saúl, cuidado. Sí.
¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso?
¿Qué? ¿Qué?
Yo ya me he perdido, volver a los sonidos.
La falla.
Con pañales.
Las fallas. Venga, vamos a darle a Ezequiel por las fallas.
Venga, Saúl, una mascleta, si no... una mascleta, que no es, ¿eh? Vale, pero bueno, no me parece.
Pero bueno, ya
venga,
está.
Ya está.
Estamos,
esto, ¿no?
Estamos sí. a favor de la igualdad.
Venga, ya está, me la ayuda a mí.
Venga, ya está, sí, no te preocupes. Venga,
punto compasivo para Ezequiel.
Exactamente, punto. Vamos con el segundo, pero este es difícil también, ¿eh?
A ver.
Bueno, muy de la época navideña.
¿Tu tele?
¿Ezequiel?
¿Es una corneta?
Una corneta.
Parecido.
Que no, es parecido, es como más simple que una corneta.
Sí.
¿Sabes?
Ay, y tú.
A ver, Saúl.
Un matasuegra.
Correcto. Exacto. Que por cierto, igual...
¿Es mata o espanta?
Se debería...
Espanta, ¿no? Mata, yo siempre he dicho mata.
¿Has dicho mata sola?
Sí. Igual,
¿verdad?
Ya no es muy correcto, creo.
Se debería correcto, es verdad. No, por eso digo que se debería...
Entre matar y
bueno, venga, Saúl, Ezequiel, atentos. Vamos con dos animales rápidamente. Dos animales que los tenemos casi al lado.
¿Ezequiel?
¿Y tú?
Sí, Ezequiel.
Una vaca de toda la vida.
Una vaca de toda la vida, efectivamente. Sí, señor. Claro, no. No una vaca cualquiera, una de toda la vida. Bueno, perfecto. Bueno, que estás lanzado ya, Ezequiel. Y vamos con otro animal entrañable.
¿Y tú?
¿Qué?
Ay, Saúl.
Saúl.
¡No, quiero el bar!
Entró Ezequiel primero.
Yo creo que tiene razón. Ezequiel, hay un problema, que es que como es más largo lo que tú dices, se juntan ahí y acaban de Saúl.
La primera sílaba.
Bueno, venga, Ezequiel, ya está. Vamos con Ezequiel, venga.
¿Pero ha contestado o no?
Ezequiel,
¿y si damos medio punto a cada uno?
Bueno,
el caso
de
que adivine
alguien,
porque
aquí no habla ni el Tato.
Claro, que no han dicho nada,
Ezequiel. Tendrán que decir lo que piensan, Ezequiel.
Bueno, es una gallina.
Primero. ¡Una gallina! Claro, una gallina.
De toda la vida.
De toda la
vida también.
Bueno, pues vamos al meollo. Que yo he perdido una hoja.
Hasta ahora ha sido claro, vamos al lío.
Esta era fácil.
Solo tengo una hoja. A ver.
Bueno, pues vamos a jugárnosla. Venga,
vamos a jugar.
Venga, Ana Morales la presentan con mucha verdad.
Ya está solucionado, ya está. Ya tiene.
Fíjate que es nanotecnología y se entiende más.
Venga. Pero esa es la clave, hombre. Venga, vamos a jugar. ¿Cómo vamos primero?
5-3.
Sí, a favor 5-3, de Saúl.
Con lo cual, vamos a empezar con Ezequiel. Ezequiel, un minuto de preguntas. Vale, respuesta rápida, no pienses mucho. ¿Ok? Empezamos con el minuto que empezamos ya. ¿De qué país es originario la croqueta?
De España.
No, de Francia. ¿A quién le subía la bilirrubina?
Luis Guerra.
Correcto. ¿De qué isla canaria es capital Arrecife?
Oh, ni idea.
Tiene rima. Nada, Lanzarote. Lanzarote, deja. ¿Los Pokémon los lanzó Atari o Nintendo?
Cuidado con eso.
Nintendo.
Correcto. ¿En qué siglo se lanzaron los Nintendo, los Pokémon? ¿En el siglo XX o en el XXI?
En el XX.
En el 20, correcto. ¿Hay ranas que son capaces de comerse ratones? ¿Verdadero o falso?
Falso.
No, verdadero, la rana toro africana. ¿Cómo suena una batería? Muy bien.
Puntos.
Si hoy es 2 de diciembre, ¿cuántos días quedan para Nochevieja?
23.
Te has quedado un poquito corto, con el 23.
Han sido 4 días.
Noche 10, qué huevón.
Es muy grande, Ezequiel.
Se te han caído 4 en el camino. Vale.
Ana, cuéntanos esto de los.
Yo arranco después de Nochebuena. Vale.
¿Qué pasa?
Ay, Saúl, el contestador por ahí, sí.
Sí. Ana, cuéntanos esto de los Pokémon, a ver si está impugnada la respuesta.
Nintendo también participa, pero los creadores eran Game Freak y Pokémon Company, pero también Nintendo.
De verdad.
O sea, por lo menos los que lanzaron la plataforma y todo eso.
De verdad, Ana, yo entiendo.
El juego en sí es de Game Freak.
Yo entiendo que estés, o sea, claro, porque normalmente no coincidimos y tú eres la reina del programa
está
y tal, y cuando estoy yo, o sea, te molesta un poquito. Venga, y no me tires para abajo.
Al lío. Venga, Saúl.
Venga, ¿está por ahí Saúl?
Sí.
Vamos. Está aquí.
Venga, va. Pues empezamos el minuto, venga. Adivina adivinanza, empieza por A y no es ave. Sin ser ave, vuela. ¿Qué es?
Ana Morales. Mi abuela.
Correcto. ¿Verdadero o falso? El búho puede girar su cabeza 360 grados.
¿Verdadero?
No, falso. ¿En qué película de Pixar aparece un personaje llamado Rayo McQueen?
En Cars.
Muy bien, completa el refrán. En martes, ni tu hija cases, ni tu pelo cortes o tu cerdo mates.
Hola. Ni te embarques.
No. Es ese. ¿Cuántos eran el equipo A?
5.
No, 4. ¿Qué es más antiguo, el Golden Gate de San Francisco o el puente colgante de Portugalete?
El de Portugalete.
Correcto. ¿Cómo suena un triángulo?
Clin, 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 clin.
Perfecto. ¿Quién era la chica Yeye?
Concha Velasco.
¿Cuántos Beatles viven?
2.
Muy bien.
Bueno. Muy y vemos bien. A Saúl la semana que viene.
Bueno, Saúl, oye, un abrazo. Un abrazo a Ezequiel.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.